Esto es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com.
En el episodio de hoy, la poética y tormentosa vida de Shane McGowan. Shane McGowan formó un grupo anárquico de borrachos irlandeses que cantaban canciones rebeldes y lo puso frente al público británico en un momento en el que ser irlandés no estaba de moda y no era popular en absoluto. Pero, sin lugar a dudas, fue su talento para escribir canciones lo que posicionó a su grupo, The Pogues, en lo más alto durante la segunda mitad de la década de los 80. Sin embargo, la fama de Shane la obtuvo más por sus excesos que por su increíble capacidad de construcción poética a partir del manejo de la palabra, acabando por convertirse en el arquetipo del Drunken Paddy que tanto había retratado en sus canciones. Para muchos, Shane McGowan fue el Brendan Behan del rock.
Dios miró desde lo alto a esa casita de Tipperary en Irlanda y dijo: ese niño es al que voy a usar para salvar la música irlandesa y llevarla a la mayor popularidad de su historia. ¿Por qué Dios haría eso? Porque Dios es irlandés.
Shane nació el día de Navidad de 1957 en Pembury, un pueblo del distrito de Tunbridge Wells, en el condado británico de Kent, pero pasó una gran parte de su infancia en una granja de The Commons, en la zona rural del condado de Tipperary, al sur de Irlanda. Se trataba de un lugar muy arraigado a las tradiciones y seriamente republicano. La radio y los periódicos eran la única comunicación con el mundo exterior. Al principio no había energía eléctrica, se transportaban en carros tirados por caballos e iban a buscar agua a una bomba. Shane ayudaba a su tío en las labores de la granja. Formaba parte de una familia numerosa. Cuando rememora aquellos años, Shane cuenta que le fascinaba trabajar con los gansos porque percibía en ellos la noción que tenían de que les había llegado la hora. Los tomaba por el cuello y los sujetaba para que los mayores le pasaran el cuchillo. Mientras agonizaban, dice Shane, parecían como drogados, como si fueran yonkis. El niño Shane se destacaba por ser sumamente desobediente, pero le daban la libertad de hacer lo que quisiera siempre y cuando fuera a misa. McGowan creció como un devoto de la Iglesia Católica. Para él, la misa católica era el espectáculo más extraordinario del que una persona podía ser testigo. Él experimentó desde muy temprana edad el éxtasis absoluto al momento de recibir la Eucaristía. Su tía Nora fue muy importante en su vida. Le enseñó el catecismo y lo convirtió en un religioso maniático a los 4 años de edad. Pero al mismo tiempo que le daba a conocer los evangelios, también le enseñó a fumar y a beber. Como era un alumno extremadamente talentoso en la escuela, el más inteligente de la clase, a los 11 años consideró seriamente dedicarse al oficio de sacerdocio. Vio cómo vivían los curas y le pareció que era una vida ideal, comida ilimitada, bebida ilimitada y poder presidir aquel espectáculo tan exuberante como era la misa. En el pueblo de The Commons, todas las noches había fiesta, alcohol, cantos, bailes. Los pubs estaban llenos, todo el mundo bebía, fumaba, bailaba, cantaba, tocaban instrumentos. El niño Shane se convirtió rápidamente en una atracción. Desde la tierna infancia, sosteniendo una botella con una mano y un cigarrillo con la otra, cantaba y bailaba arriba de la mesa todo el repertorio tradicional irlandés. Su primera borrachera fue a los 5 años y al poco tiempo se acostumbró a beber 2 pintas de Guinness por noche. Una mañana, pasando por la puerta del bar Hannigan's, Tommy, el camarero, le dio una botella de Baby Powers con la promesa de que no le contara a nadie de dónde la había sacado. Un Baby Powers equivale a 2 whiskies dobles. El niño lo guardó en el bolsillo. Pero un día, mientras caminaba por las aceras del pueblo, palmó su abrigo, notó aquel bulto y ya no se pudo contener. Abrió la botella y se la bebió toda. Era mediodía. Eso fue una experiencia iniciática. Empezaría el camino del héroe. Cuando volvió a la granja, según cuenta, los animales le hablaban y él les respondía. Esa fue la primera vez que se embriagó con whisky. En 1919 se desató la guerra de independencia en Tipperary, justo en la puerta de su casa. The Commons era un lugar tranquilo y muy hospitalario para los partidarios de Lira. Jane pidió a su tío que le diera un libro sobre la revolución y este le dio My Fight for Irish Freedom de Dan Breen. Era un texto muy gráfico y violento que Jane leía bajo la sombra de un árbol en el fondo de la granja. Entonces se enteró que había cuerpos de los enemigos británicos enterrados en el fondo de su casa. Se dio cuenta que habían ganado y habían ganado los buenos. El sentimiento irlandés lo invadió y fue una influencia que no abandonaría jamás. Siempre se sintió orgulloso de ser irlandés, lo que lo ayudaría a sobrellevar el cambio radical que sufriría cuando su familia se tuvo que mudar a Inglaterra. Llegó a las oscuras calles de Londres a los 6 años, depresión, ansiedad, paranoia. Aprendió lo que era un ataque de nervios, al igual que todo el resto de las cosas a muy temprana edad. Se acostaba y soñaba con Irlanda. Jane decía que los únicos tiempos felices de su infancia habían sido en Tipperary, donde aprovechaba para ir en las vacaciones y todo el tiempo libre que tuviera. Fue un cambio radical. Terminó en un colegio de monjas franciscanas. No tenía amigos ingleses. El padre de Jane era socialista de izquierda y nacionalista irlandés. Era un intelectual, brillante para las matemáticas y con una gran inteligencia para las finanzas. Además, era un experto en literatura y también en el arte de las apuestas, sobre todo en las carreras de caballos. Su madre fue modelo en Irlanda. Ganó un concurso de belleza en 1954. Dicen que parecía una estrella de cine. Además, era una gran cantante y le enseñó a su hijo un amplio repertorio de canciones tradicionales irlandesas. Ambos padres se creyeron el cuento de que si iban a Inglaterra tendrían un mejor pasar y podrían alcanzar el sueño de la clase media de las ciudades inglesas, ya que no era fácil conseguir trabajo en Irlanda en aquel entonces. En Londres, cientos de familias irlandesas depositaron la esperanza de un futuro más prometedor. El problema de la inmigración llevó al surgimiento de un fuerte sentimiento anti-irlandés. Jane sufrió varias palizas debido a sus orígenes. Se fueron a vivir a Barbican, a la jungla de cemento londinense. Jane comenzó a asistir al colegio público de Holmwood. El director, Robert Bairamian, compartía el amor por el latín y el griego con el padre de Jane, además de una gran admiración por los escritores irlandeses. De origen armenio, tenía tan solo 24 años cuando obtuvo el cargo que ostentaba, pero también había construido una reputación de sacar lo mejor de sus pupilos. Rápidamente reparó en el talento precoz de Jane. Puede parecer que Jane venía de un entorno convencional, pero no era así, especialmente debido a sus lecturas. Desde muy niño devoraba libros y mostraba un voraz apetito por la literatura extraordinariamente infrecuente para su edad. Su padre, Maurice, gran literato, alimentó el interés de su hijo en las grandes novelas clásicas a las que pocos niños de su edad tenían acceso. Era un gusto compartido. A los 11 años ya había leído la obra completa de James Joyce, uno de sus héroes literarios, incluido Ulises y Finnegan's Wake, cuyas muestras de genio solían ser motivo de conversación con su padre. Ambos disfrutaban y reían con las ocurrencias del autor irlandés. Pero también conocía la obra de Dostoyevsky, especialmente Los hermanos Karamazov y Los demonios, D.H. Lawrence, John Steinbeck, Graham Greene, Evelyn Waugh, Voltaire y Sartre, entre otros. Luego Jane dejó atrás a su padre y a los 12 años se adentró en el mundo de los escritores más contemporáneos como por ejemplo Günter Grass. También su escritura era precoz, tanto que los profesores encontraban sus escritos sospechosos. No podían creer que ese niño tan desobediente tuviera semejante talento. Uno de sus profesores, Tom Simpson, indagó un poco en su alumno y comprobó que efectivamente aquellos escritos eran de su autoría. A la edad de 8 años y medio, Jane era considerado como un alumno brillante, un genio literario. Simpson, que era él mismo un genio artístico, quería sacar lo mejor de Shane. Estaba convencido de que tenía entre manos a un artista prometedor. Los escritos de Shane trataban temas adultos como lo que estaba sucediendo en América, la guerra de Vietnam, las panteras negras, el Ku Klux Klan. Prefería esos temas a diferencia de otros niños que se inclinaban por los G.I. Joe o el cricket. Sus relatos de ficción versaban sobre la iglesia católica, la sociedad rural irlandesa y la guerra. El lenguaje vulgar y la lengua vernácula salpicaban sus historias. Utilizaba el vocabulario de los hombres y las mujeres de la calle y su manera de contar era más auténtica gracias a ello, del mismo modo que las canciones lo serían más adelante. En una conversación con su padre, Shane recuerda que este le dijo que estaba seguro que se ganaría la vida como escritor, a lo que su hijo respondió: «Lo haré, pero no de la manera en que piensas. Me ganaré la vida con la música, escribiendo, sí, pero a través de la música porque es la forma en que uno se comunica con la gente en estos días. Es una forma de comunicación mucho más amplia». Cada vez que se presentaba la oportunidad, Shane se iba a pasar su tiempo libre en Irlanda, en Tipperary, y quedaba absorbido por la atmósfera de The Commons. Todos los fines de semana, incluso algunos días de semana, había música, baile, se bailaba en los bares, incluso hasta en las cocinas de las casas. Shane absorbió todo eso y especialmente el repertorio tradicional irlandés, lo que sería una influencia que estaría muy presente en su carrera musical. Cuando tenía 13 años, una de sus historias, titulada To Mac a Buzz, ganó el primer premio en un concurso organizado por The Daily Mirror. El relato fue publicado en un libro que se llamó Children as Writers. Debido a su gran talento, el director de Holmwood sugirió que Shane asistiera al Liceo de Westminster. Allí fue aceptado y fue premiado con una beca parcial. 6 primeros ministros británicos egresaron de allí, además de poetas, filósofos, novelistas, jueces, científicos y otros notables. Allí, Shane se siguió destacando por sus escritos, que todavía eran muy avanzados para su edad, pero al mismo tiempo era conocido como alborotador, siempre en busca de problemas. Sus días en el Westminster School coincidieron con el comienzo de la adolescencia, la noche, los pubs nocturnos, los shows en vivo, las bandas, las drogas. En ese tiempo también fue que tuvo lugar el conocido Bloody Sunday, en el que soldados británicos dispararon a 26 civiles desarmados durante una marcha de protesta que tuvo lugar en Derry, Irlanda del Norte. 14 personas murieron y muchas más resultaron heridas. El conflicto entre Inglaterra e Irlanda estaba en uno de sus momentos más álgidos. En el colegio, Shane comenzó, junto con otros compañeros, a vender drogas entre los estudiantes. La mayoría eran pastillas para poder salir a bailar en la noche y también para optimizar el rendimiento en los exámenes. Heroína, cocaína, ácido, mescalina, bolas del templo nepalí, es decir, hachís, eran las más populares entre el alumnado. Además de sustancias ilegales, el negocio se extendía a bebidas alcohólicas o prendas de vestir robadas en las tiendas. Pero un día algo salió mal. Un muchacho, uno de los mejores de la clase, le pidió a Shane y compañía que le vendiera speed para los exámenes finales. Pero ocurrió un error. Las pastillas se mezclaron y en vez de recibir lo que había solicitado, le dieron barbitúricos por equivocación. El joven solo logró escribir su nombre antes de caer desmayado sobre el pupitre. Shane terminó siendo expulsado. Entonces empezó a trabajar en un supermercado, luego en la construcción, entre otros oficios, en los que eran empleados granjeros irlandeses que buscaban salir adelante. Eso le dio un buen sustento económico para poder disfrutar de la noche londinense. En ese tiempo cayó profundamente en las drogas. El joven Shane estaba fuera de control, lo que no aportaba mucho a la caótica realidad que estaba atravesando su familia. Sus padres se estaban separando. Su madre nunca pudo adaptarse a la realidad londinense y tuvo un ataque de nervios. Al poco tiempo decidió volver a Irlanda, dejando a su marido y sus hijos en Londres. Shane también sufrió un colapso nervioso. Sufría alucinaciones, mezclaba alcohol con ácido y otras pastillas, un cóctel que le producía ansiedad, hasta que terminó siendo internado en el Hospital Real de Bethlehem. Su actividad terapéutica fue primero la pintura, pero lo que reflejaba sobre el lienzo, sus demonios interiores, no fue muy bien recibido por el personal que lo atendía, en parte porque alborotaba a los demás pacientes. Entonces logró encerrarse en una habitación para él solo con una guitarra. Salió del hospital enojado y coincidió con que había un movimiento que se estaba empezando a gestar. Se enteró de un concierto de un grupo llamado The Sex Pistols. En ellos vio a personas que eran como él, liderado por un cantante enojado y católico, al igual que Shane. Ese concierto cambiaría su vida para siempre. La estridencia, la rabia, la rebeldía, los acordes distorsionados, la desfachatez, la arrogancia, las disonancias, los versos que salían disparados entre gritos. Era un género que expresaba los tiempos de ansiedad juvenil que se vivían en la capital británica. Hasta entonces, Shane siempre se había sentido como un bicho raro. Nunca había llegado a nada con las chicas en las discotecas debido a su aspecto y era víctima regular de golpizas, aparentemente por su abierto apoyo a Lira. No lograba encajar. Ser irlandés en Inglaterra a comienzos de 1970 era vivir bajo sospecha constante. La campaña de bombardeos de Lira, particularmente los que tuvieron lugar en Guildford, Woolwich y Birmingham en 1974, ponía a todo el que tuviera acento irlandés en riesgo de recibir una agresión verbal o física. El punk le dio a Shane una forma de canalizar su enojo y un sentimiento de pertenencia que nunca había sentido fuera de The Commons. Para el movimiento punk, ser diferente era una virtud y no un crimen. A Shane se lo podía ver entre el público en los conciertos de The Sex Pistols, The Clash o The Jam, entre otros. Vestía una chaqueta con la bandera del Reino Unido, de Union Jack, y las siglas de Lira escritas en la frente. Eran tiempos violentos. Una imagen de él se hizo famosa en los periódicos luego de que otro integrante del público le cortara la oreja de un botellazo. Ahí fue que conoció a Shane. Ambos tenían el mismo nombre, pero el de ella se escribía con doble N. En el verano de 1977, ambos fueron invitados por un amigo que estudiaba en la Escuela de Cine Internacional para aparecer en un cortometraje de bajo presupuesto titulado The Punk Kebab Documentary. En él se registró el boicot punk a la celebración de las bodas de plata de la reina Isabel. Shane y Shane, que para ese entonces ya eran pareja, aparecían en la puerta del Palacio de Buckingham con una oveja sujetada por una cuerda mientras sonaba God Save the Queen de los Sex Pistols de fondo. Al poco tiempo, Shane pasó del público al escenario. Primero con bandas de punk clásico como The Nipple Erectus, formada en 1976, que pronto pasaría a ser conocida simplemente por el título The Nips. El grupo fue formado junto a su pareja. Ella tocaba el bajo y él se encargaba de la voz. La banda seguía los lineamientos de la explosión del punk británico. Pero el movimiento punk en el Reino Unido fue fugaz. Los Sex Pistols pronto se separarían luego de una desastrosa gira por Estados Unidos. Su lugar fue ocupado por el género del New Romantic, música caracterizada por la novedad de los sintetizadores que no convencían a Shane en absoluto. La única alternativa eran los grupos de música étnica o world music, donde se podía escuchar melodías con influencias directas que venían de África o Sudamérica. Entonces es que Shane decide hacer música a partir de sus raíces, su propia etnia que compartía con la diáspora irlandesa de Londres. Es entonces que surge la idea de formar la banda que lo haría conocido, The Pogues, cuyo nombre original era Pog Mahon, que en irlandés significa bésame el culo. Pero tras firmar contrato con la compañía discográfica Steve, convinieron ambas partes en la mencionada modificación del nombre, ya que las estaciones de radio no tardarían en descubrir que estaban diciendo bésame el culo en gaélico cada vez que nombraban a la banda. Los miembros fundadores, además de Shane, serían Spider Stacy y Jen Finner, a los que se sumarían más adelante Andrew Rankin, Kate O'Riordan y James Finley. La intención era revitalizar la música tradicional irlandesa mezclándola con la energía del punk, y funcionó. Primero con versiones aceleradas de canciones tradicionales, pero esto no iba a bastar. Si querían llevar la música irlandesa a otro nivel, tenían que escribir material propio. Esto hizo que Shane diera forma a la poesía con la que sería conocido. Sus letras no solo hablaban de emborracharse e irse de fiesta, parodiando el estereotipo del irlandés borracho, el Drunken Paddy, sino que había una fuerte influencia literaria en ellas. La primera canción fue Streams of Whiskey, que habla del deseo imperioso de beber y estaba inspirada en el poema de Flann O'Brien, The Poor Mouth, y en un libro de Brendan Behan, importante escritor irlandés y miembro de Lyra, con el que Shane más se identificaba. Su forma de vida, su manera de escribir, su personalidad sirvieron de espejo para Shane McGowan. Behan era conocido por sus borracheras, por mostrarse irritado en las entrevistas, por su imagen desalineada y por su calidad literaria. Novelas como Borstal Boy o Confessions of an Irish Rebel, así como sus obras de teatro The Queer Fellow o The Hostage, inspiradas en sus experiencias en la prisión debido a su afiliación, le valieron su fama como literato tanto en lengua inglesa como irlandesa, idioma que aprendió, dicho sea de paso, en sus años como prisionero. En la canción Streams of Whiskey, Behan aparece en un sueño y luego de pasar el rato y discutir sobre distintos temas, le enseña una frase que servirá como filosofía de vida: me voy donde me lleve el viento, allá donde fluya el whisky. The Pogues se formó en el año 1981, en tiempos en que los problemas en Irlanda del Norte habían alcanzado un punto crítico. Los prisioneros republicanos de Long Ketch habían comenzado una segunda serie de huelgas de hambre, mientras que uno de ellos, Bobby Sands, había sido electo para el Parlamento británico, lo que hizo que se tratara de una causa célebre. Tras la negativa de la primera ministra Margaret Thatcher de darle estatus oficial por pertenecer a la organización paramilitar, Sands muere durante la huelga, lo que produjo que el hecho tuviera una cobertura mundial. Era un muy mal momento para ser irlandés en el Reino Unido y especialmente en la capital, pero eso no hizo que Shane, a diferencia de muchos otros, mantuviera un perfil bajo. Estaba orgulloso de su herencia irlandesa y nunca lo ocultó frente a nadie. La puesta en escena, la actitud, las letras de las canciones hicieron que cada vez más gente se acercara a ver sus presentaciones en vivo. El conjunto de canciones que acabó integrando el primer disco, que se tituló Red Roses for Me, tenía una temática común: las calles de Londres, el clima nostálgico, los bares, la bebida, las peleas callejeras, el mundo de los barrios bajos, el andar errante por las oscuras calles londinenses sin dinero y tratar de encontrar la forma de conseguir algo para poder beber un trago. Eran canciones que hablaban más de Londres que de Irlanda, pero esta siempre estaba presente en la distancia, como una añoranza constante. Distancia que oscurecía y hacía más grises aquella jungla del asfalto que representaba la capital inglesa. Shane McGowan pasó a ser la voz que representaba a la diáspora irlandesa en Londres, que encontraron en su poesía lo que mejor expresaba sus sentimientos, sus emociones, su nostalgia. Las sensaciones de una comunidad que nunca había tenido una voz con la que identificarse. Aquellos que se inclinan a rezar en el lecho donde yace enfermo Cuchulainn, el Aquiles de la mitología irlandesa, con los fantasmas golpeando la puerta y el demonio sentado en la silla, a la espera de aquella misa de medianoche para acudir al servicio nocturno y cantar las canciones de libertad. En el segundo disco, Ram, Sodomy and the Lash, título inspirado en las palabras de Winston Churchill a referirse a la Marina Británica, las canciones de Shane, que surgen entre pilas de botellas vacías, cajas de cigarrillos y demás basura, eran lírica y musicalmente tan potentes como el whisky irlandés que corría por sus venas. Aquellas canciones estaban habitadas por personajes tan vívidos como reales y defectuosos. Shane descubrió su talento en los escritos que presentó en la época de la escuela en Holmwood, y estaba claro que tenía un estilo único. Escribía sobre la guerra y los conflictos de los desvalidos, sin tratar de hacer huir al lector de la realidad con artificios edulcorados. En A Pair of Brown Eyes, un hombre borracho en un pub se encuentra con un veterano de guerra que le cuenta los horrores que vivió. Pero a pesar de los infiernos de la guerra, en su mente seguían estando ese par de ojos marrones de su amante, ojos que buscó al volver a casa y que no esperaban por él. En The Sickbed of Cocalan, el héroe finalmente muere y solo vuelve a la vida en busca de un trago. Jimmy tocaba la armónica en el pub donde el yo poético había nacido. Un día, cansado de su entorno, decide irse y todos lo acompañan, dándole la despedida. Este promete volver algún día al pub y a los brazos de Sally McLennan. El protagonista crece, se hace adulto y disfruta de las virtudes de la dama cuyo nombre da título a la canción y acaba siendo el barman del pub. Se comentaba que Jimmy estaba haciendo dinero en el exterior y todos van tras aquella quimera del oro. Cuando Jimmy regresa, no quedaba nadie. Pregunta por el paradero de los demás, se emborracha en el pub y al otro día parte para ya no regresar. Shane siempre supo que podía escribir, pero cuando descubrió el poder que la música daba a sus palabras, eso se convirtió en una epifanía. Otro de los temas que se destacan en Run, Sodomy and the Lash es The Old Man Drag. En ella se cuenta la historia de un adolescente que se prostituye en el Soho, en la calle principal donde paraban los taxi boys y las chicas trans. Los viejos con dinero le sonreían. Así logra el sustento hasta que recibe una gran paliza por parte de la policía. El protagonista termina abusado, violado, humillado y tirado en un charco de vómito, soñando con poder salir de aquel lugar. Mucho se ha dicho de cuánto de autobiográfico había en aquellas letras. Shane, en el documental The Crock of Gold, producido por Johnny Depp y dirigido por Julian Temple, confiesa que fue un rent boy por un breve lapso de tiempo, pero que solo había hecho trabajos manuales a cambio de dinero. Lo cierto es que no fue fácil al principio que el grupo fuera aceptado en Irlanda. En la tierra de la que se sentían parte, tuvieron que pasar una dura prueba, ya que los acusaban de abusar del estereotipo del Drunken Paddy, el arquetipo del irlandés borracho. Consideraron en un comienzo como un grupo que no hacía más que alimentar ese arquetipo irlandés desde la capital británica y darle una peor publicidad de la que ya tenía. Pero más temprano que tarde se fueron ganando al público irlandés. Para aquellos que se sentían asfixiados y conscientes de ello en la Bretaña de Thatcher, supieron sentirse representados por las canciones escritas por Shane. The Pogues estaba de gira junto a Elvis Costello cuando el 12 de octubre de 1984 el IRA atenta contra la vida de Margaret Thatcher y su gabinete. Una bomba explota en el Gran Hotel de Brighton, donde se celebraba una conferencia del Partido Conservador. 5 personas murieron. La primera ministra británica, al igual que su marido, lograron salir ilesos del atentado. 9 días antes, The Pogues se había presentado en la ciudad y eso, sumado a su reputación por interpretar canciones republicanas, despertaron la atención de la policía. Fueron hasta las oficinas de la compañía discográfica para arrestarlos. No tuvieron éxito porque el grupo seguía de gira. Hubo una numerosa cantidad de bandas que pasaron a estar en la lista negra del gobierno británico, The Pogues entre ellos. En 1986, el grupo desembarca en Estados Unidos para realizar una gira por todo el país. Para Shane era un sueño ya que se consideraba admirador del cine norteamericano. Además, Kennedy era un gran héroe para él, dado su origen irlandés y por haber sido el primer presidente católico del país. La década del 50 y los primeros años de los 60 fueron tiempos de gran esperanza que rápidamente se desmoronó. Vino la guerra de Vietnam junto con el asesinato de John y Robert Kennedy, Martin Luther King y Malcolm X. En una década todo pasó de ser un sueño a la pesadilla en que se había convertido. Pero todas las estrellas se alinearon. La gira por Estados Unidos fue un éxito. antes de entrar al estudio para grabar el tercer disco, que estaba retrasado debido a una serie de negociaciones entre las compañías discográficas y una puja para ver quién se quedaba finalmente con los derechos de las canciones firmadas por la pluma de Shane, The Pogues lanza un EP, Pogarty in Motion, con 4 canciones, una de ellas probablemente una de las canciones de amor más memorables. En ella se cuenta la historia de 2 personas que se conocen desde la niñez. El yo lírico recuerda aquellos tiempos y de lo que fue de esos niños que jugaban juntos, que ambos vieron cómo caían, unos al cielo y otros al infierno. Los amantes que se encuentran en una noche lluviosa en el Soho buscando refugio en los brazos del otro, con el viento que soplaba todos sus encantos. Luego, el yo poético se pregunta qué fue de aquella canción en la que él cantaba todas sus tristezas y ella todas sus alegrías. ¿Quién es la muchacha pelirroja que se despierta a su lado, cubierta por un manto de silencio, mientras escucha la voz de aquella vieja amante en su cabeza? Cuando la canción está por terminar y probablemente nunca sepamos qué es bien lo que quiere decir, el yo poético se consuela, diciendo que todavía tiene una luz a la que se aferra delante de sí, para rematar con el verso «You are the measure of my dreams», «Tú eres la medida de mis sueños». El tercer disco encuentra a Shane McGowan en su mejor momento compositivo. Shane y el grupo habían participado del rodaje de la película Straight to Hell, dirigida por Alex Cox, un homenaje al spaghetti western, pero interpretada por músicos de la escena punk, entre otros el propio Shane, Elvis Costello o Joe Strummer, que tuvo lugar en Almería. Allí fue que Shane escribió canciones como If I Should Fall From Grace With God, de la que saldría el título del disco, y también Lullaby of London o Fiesta. Esta última estuvo inspirada en las lecturas que Shane hizo de los poemas de Federico García Lorca, del que utilizó algunos versos para incluir en la canción. Musicalmente, la principal influencia fue el disco Rain Dogs de Tom Waits, que los integrantes del grupo escuchaban sin parar durante el rodaje y que los llevó a explorar terrenos musicales inhabitados y novedosos. El disco contiene el tema más conocido de la banda y uno de los mejores temas navideños, Fairy Tale of New York. La primera versión de la canción había sido compuesta para integrar el disco anterior, Ram, Sodomy and the Lash, pero Elvis Costello, el productor del mismo, la descartó. Se trata de la historia de una pareja que se va a Nueva York con la esperanza de una vida mejor, de ir en busca del sueño americano, tras el que una cantidad de irlandeses fueron con las valijas cargadas de esperanzas, pero todo sale mal. El yo poético empieza cantando desde la prisión, en la víspera de Navidad, donde se acuesta y sueña con su amante. Luego entra la voz femenina, que acusa al hombre de sus falsas promesas. Ahí comienza un duelo que encontrará sus momentos de armonía cuando ambas voces se unan para el estribillo. La canción habla de los sueños rotos en pedazos, del anhelo de poder haber sido alguien en la vida, y ambos acusan al otro de haber sido el obstáculo para conseguirlos hasta llegar a los insultos. La canción alcanzó el segundo puesto debido a una fatalidad que hizo que el primero fuera ocupado por Pet Shop Boys y su versión de Always on My Mind. Sin embargo, el tema fue número 1 en Irlanda, lo que dejó muy satisfecho a Shane. Pero el disco tenía además una canción polémica. Shane aportaba una letra que hablaba abiertamente sobre un acontecimiento político actual. Era una época turbulenta en las calles de Londres. Una campaña de bombas de parte de IRA había despertado un fuerte sentimiento anti-irlandés que era, a juzgar por lo que estaba aconteciendo en Irlanda, injusto. 6 hombres fueron acusados de terrorismo tras un ataque de IRA en noviembre de 1974, y a pesar de no tener pruebas suficientes para justificar la condena, estuvieron esperando durante años en prisión hasta finalmente ser liberados a principios de los 90. The Pogues se presentó en la televisión británica, pero en el momento en que interpretaron la canción, la transmisión fue cortada. El grupo fue víctima de censura pública por parte del gobierno británico. Jane fue víctima, a su vez, de varios ataques violentos por su conocida posición republicana y rebelde, si bien siempre mantuvo claro que no se consideraba en absoluto antibritánico. Gracias al tercer disco y al enorme éxito de la canción Fairy Tale of New York, The Pogues conquistó nuevas audiencias. Pasaron a ser considerados como el grupo que mejor presentaciones en vivo ofrecía. Pero el éxito tuvo sus costos. Estas interminables giras hicieron que Jane cayera más profundo en sus adicciones, especialmente en los estimulantes para seguir adelante con la agenda de conciertos. Jane se encerraba en su cuarto de hotel e ingería grandes dosis de LSD. Hubo un recordado incidente que tuvo lugar en el apartamento donde se alojaba. La dueña lo sorprendió en un estado lamentable, sosteniendo entre sus manos una espada samurái con la que ya había cortado en pedazos una silla que estaba en la habitación. Este fue el comienzo de una decadencia que duraría años hasta que los demás miembros del grupo decidieran expulsarlo. Lo cierto es que Jane quería irse durante la gira de If I Should Fall for Grace with God, pero era incapaz de afrontar la situación y la solución era abandonarse al exceso de drogas y alcohol para ser despedido en lugar de renunciar. La dueña del apartamento lo sorprendió más adelante comiéndose literalmente un disco de los Beach Boys, luego de haber ingerido entre 15 y 20 tabletas de ácido. Su pareja de aquel momento, Victoria, y que lo seguiría haciendo hasta el final de su vida, fue en su ayuda y lo encontró tirado en el piso y con la boca ensangrentada. En una de las giras, en la habitación de su hotel, pintó las paredes y se pintó a sí mismo de azul con tinta indeleble, y los testigos de aquella noche decían que él mismo se quejaba de que había sentido que los maoríes estaban tratándose de comunicar con él. Un doctor fue a verlo y diagnosticó que de seguir así solo le quedarían 6 meses de vida. Entonces la familia decidió internarlo en el manicomio St. John of God, en la ciudad de Stillogan, en el condado de Dublin. Jane nunca perdonaría a su hermana por esta decisión, y esto terminaría plasmado en la canción Cotton Fields del disco siguiente, donde sostiene que fue crucificado, y más adelante en el disco The Crook of Gold, que publicaría junto al grupo The Popes, escribiría la canción cuyo título llevaba el nombre del hospital y cuyos versos iban dedicados a su padre, al que acusaba de haberlo abandonado en aquel hospicio. El cuarto disco de The Pogues llevaba el deliberadamente irónico título de Peace and Love. Lo que supo ser una banda fraterna se había convertido en una relación de familia disfuncional. Jane se había vuelto más impredecible. Sus aportes al disco fueron pobres. Vivía en un universo paralelo de drogas y música de acid house. Al mismo tiempo, otros miembros de la banda también estaban luchando contra sus propios demonios. Jane seguía con ganas de abandonar el grupo, pero era incapaz de hacerlo. Cada vez que quería escapar de una situación, no era capaz de tomar el toro por los cuernos. En lugar de lidiar con una situación difícil, creaba otra situación que le permitía conseguir lo que quería, en este caso irse de la banda. Para ello seguía abusando de las drogas, faltando a conciertos, arriba del escenario solía olvidarse de las letras cuando no cantaba la letra de otra canción diferente a las que estaban tocando, o se retiraba antes de terminar el concierto. El aislamiento de Jane con el resto de la banda llegó a su máximo pronunciamiento cuando cayó en la adicción a la heroína. Su despido estaba a la vuelta de la esquina. Aunque todavía tendría tiempo de grabar un disco más junto a The Pogues, que contaría con la producción de Joe Strummer, Hell's Ditch. En él incluía la canción Sayonara, que anunciaba lo que sería inevitable. Ya no queda nada más que tristeza. Incluso los mejores amigos deben separarse. En este trabajo, las contribuciones de Jane, a pesar de ser el último esfuerzo que haría en el estudio junto a The Pogues, serían muy superiores a las del disco anterior, con imágenes poéticas destacables. Se encuentra el personaje que prefiere pasar la eternidad en el lugar donde se encuentra, en el lado soleado de la calle, de haber estado en un palacio, de haber estado en la cárcel, de haber tenido mujeres, de haber tenido alcohol, de haber visto el carnaval de Roma. O el maestro que dice al niño que debe caminar esa milla para darle una lección y todo sea por el fantasma de una sonrisa. También nos propone un verdadero paseo dantesco por el infierno de Hell's Ditch. Ignacio, que se encuentra en la arena con una rosa roja que sujeta con su mano moribunda, mientras en el estribillo de Lorcas Novena le pide a la madre de todas nuestras alegrías y de todas nuestras tristezas que interceda por él y por todos nuestros mañanas. La luna llena de arcoíris cuando es verano en Siam, la desesperanza y la monotonía de la rutina que inundan las calles de Rain Street hasta que una noche alguien le sonríe, la añoranza de aquel pasado antes de escaparse en que 5 reinas verdes en una bolsa negra de basura eran para él el mundo entero, versos que parecen evocar el tiempo en que era feliz en el grupo. El productor de los 2 discos anteriores, Steve Lillywhite, sostenía que solo había conocido a 2 personas realmente bohemias, Shane McGowan y Keith Richards. Podían prescindir de todo tipo de orden en sus vidas. Shane era capaz de subirse a la camioneta y salir de gira sin llevarse nada consigo, ni siquiera una sola maleta. No tenía un trago de preferencia, ni siquiera se aferraba a una marca de cigarrillos. Finalmente, Shane fue despedido del grupo durante la gira de presentación de Hell's Ditch en la ciudad japonesa de Yokohama. Cuando le dieron la noticia, su respuesta fue: ¿por qué tardaron tanto? Luego de The Pogues, la salud de Shane se siguió deteriorando. Pasó una temporada en su querida Tipperary y formó el grupo The Popes, con el que sacó 2 discos de estudio, The Snake y The Croak of Gold. Este grupo significó para Shane una vuelta a las raíces, una vuelta a los primeros tiempos junto a The Pogues. No tenía la sofisticación que había adquirido en los últimos años con el grupo que lo hizo famoso. Con The Pops, Shane se aferró a un estilo más crudo y directo. Con el grupo volvió a girar y se presentó en una serie de lugares, pero nunca volvió a ser el mismo. El consumo de alcohol y drogas solo fue en aumento, deteriorando progresivamente su salud. Se volvió a reunir con The Pogues en el 2001, donde realizaron una serie de conciertos. Publicarían 2 discos en directo, uno en 2005 en la Academia de Brixton y otro en 2012, que registra un concierto conmemorativo por el festejo de sus 30 años grabado en vivo en París, pero no vuelven a componer nuevas canciones. Tras una larga enfermedad, como consecuencia, entre otras cosas, de la forma de vida que llevó durante años, Shane McGowan murió el 30 de noviembre del 2023, siendo sobrevivido por su esposa Victoria, su hermana menor Siobhan y su padre Maurice. Shane, quien supo ser el niño Navidad de 1957, se caracterizó siempre por su carácter errático y sus excesos, pero fue uno de los escritores de canciones más finos de su tiempo. Además, fue conocido y reconocido por su gran generosidad. Más de un testimonio cuenta que Shane caminaba por las calles con un rollo de billetes que repartía entre los mendigos que se cruzaba. Shane fue el que renunció a su destino, que le tenía reservado un lugar entre los grandes intelectuales del mundo académico o en el Parnaso de las bellas letras. Shane no quiso ser un hombre engranaje y optó por ser él mismo, con todas las consecuencias que eso trae consigo. Shane descendió a lo más profundo de los infiernos en busca de un verso. Shane logró ser la voz de una comunidad que durante años estuvo silenciada. Supo combinar la poesía erudita con lo popular, sin dejar de entretener. Descubrió, dentro de esa combinación entre el punk y la música tradicional de su querida Irlanda, una forma de expresión que iba más allá de las trilladas desavenencias del arquetipo del borracho irlandés. Supo encontrar las palabras para cantarle a la nostalgia de la diáspora irlandesa de la capital británica.
La canción está casi por finalizar. Tal vez nunca sabremos lo que significa. Toma mi mano y seca tus lágrimas. Ya no hay dolor, no hay más tristeza. Tipperary estará en nuestros corazones a donde quiera que vayamos.
Feliz Navidad.
Run!
Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.